Estudios Planeteando presenta.
Pues cámara, yo estoy grabando. ¿Y qué les iba a decir? Pues venga la intro.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a Planeteando de película. Yo soy el Capitán Planeta y conmigo están...
Raiza Pila, reportando desde la sala de cine.
Y nuestro invitado especial de hoy...
Iram Carreño, reportando desde la sala de mi casa.
No, pues sí, amigos, hoy es un episodio muy especial porque tenemos a un invitado que conozco desde la prepa, desde antaño, y que pues nos hemos seguido la pista todos estos años, y que, bueno, pues tal vez lo recordarán por algunas buenas columnas de planeteando.org, y pues es muy chido. Él es economista pues enfocado a temas pues ambientales, de pobreza, pues de muchas cosas. Y acá
como que no sabe a qué se dedica.
Ajá, ¿no? Como dices que se te olvida, pues muchas cosas, ¿no? No, pues qué chido tenerte aquí, bro. Fue una invitación que, pues, de hecho, el primer columnista de Planeteando acá que vino al podcast.
Sí, es cierto. Hubo un
¿de veras?
Accidente de micrófono de este lado. Pero sí, eres nuestro primer columnista invitado, así que...
Oigan, me siento más orgulloso aún. Gracias por su invitación.
No, pues bienvenido.
Y gracias por la película que propusiste, porque eso también es todo un tema.
La película de hoy es 12 monos. 12 monos de 1996, de Terry Gilliam. Y pues es bastante chida. ¿Quisieras echarte la reseña, Iram?
Sí, pues es una peli, de los mediados de los 90s. Que pues básicamente trata de algo raro, pero es como de viajes en el tiempo. Entonces es, el futuro es como el 2035, creo. Y pues hubo una catástrofe, un virus letal que desapareció al 99% de la población. Y pues los sobrevivientes tuvieron que dejar la superficie de la Tierra, viven, ¿no?, bajo tierra, y ahí como que medio sobreviviendo, pues están buscando la forma de regresar, ¿no?, de encontrar una cura o algo que los permita regresar a la superficie.
Ah, súper bien.
Eso sí es conciso y me latió. Y la neta es que, pues sí, ¿no? O sea, como que da escalofríos pensar que 40 años sin vacuna, imagínense. Y pues como bien decías en un tuit hace rato, mucho de qué hablar ahorita en estos tiempos de pandemia realmente. Esta peli viene muy, muy a tema.
Sí, yo ahorita que la volví a ver para tener fresca, la verdad es que la he visto varias veces, pero ya tenía un rato que no la veía.
Wow, ¿cuántas veces la has visto?
Pues yo creo como 5.
Nada más, güey.
Sí. Está chida. Ya la he visto. Esta es la segunda vez que la veo, la verdad. Y sí, creo que sí ayuda a verla más de una vez, porque sí hay muchos detallitos, ¿no? Que como que se pierden la primera.
Sí. Yo la empecé a ver mucho porque me gustó mucho cuando la vi por primera vez. Pero esta última vez que la reví, ya como con estos ojos de que iba a ser para el podcast. Pues como que sí, justo como ahorita con todo lo de coronavirus, dije, hey, sí tiene bastantes cosas que se pueden analizar, ¿no?
Bueno, y como muchos ya saben, formamos parte de la alianza de 11 podcasts hasta el momento de divulgación de la ciencia y la cultura de Estudios Planeteando. Y entonces queremos que se den una vuelta a Spotify, Apple Podcast o a quien más confianza le tengan para oír otro podcast de esta alianza. Por ejemplo, el podcast Origen de la Vida, conducido por Saúl Lemaik, que pues es muy chido porque te explica de una manera muy entretenida qué onda con cómo se originó la vida y qué es la vida, de hecho, también. Está muy chido, muy interesante, dense una vuelta. Y pues bueno, ahora sí que empezando, vámonos con la primer sección de este podcast. No mames, eso sonó muy fuerte.
Sí, nos estamos quedando sordos. DJ, bájale a la música.
No mames, déjale abajo esto. ¿De tu lado cómo sonó? ¿Fuerte o normal?
No, acá viene.
Chido, chido. Primer paso de... Bueno, esto es lo que pasa cuando haces podcast en Zoom, ¿no? En tiempos de pandemia y no puedes invitar a tus invitados. Que pues, se te... pues se te suben y bajan los volúmenes.
Ah, ok, ya.
Yeah. Pero bueno, primera sección, ¿qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de esta película?
Los invitados primero.
Bueno, pues el principal problema es ese, ¿no? Es de repente hubo una enfermedad, un virus que arrasó con todo, ¿no? Con la mayor parte de la población, y ahora la humanidad pues está viviendo bajo tierra y tratando de ver cómo le hace para seguir pues sobreviviendo y para encontrar una cura y poder regresar arriba, ¿no? No sé, digo, no ahondan mucho en eso ni explican tanto, pero pues evidentemente estar solo con los recursos de abajo más lo que pueden ir consiguiendo en los viajecitos que se avientan a la superficie, pues está cañón.
Oye, neta, de hecho, yo me quedé pensando mientras la veía, así como de cómo sería su tipo de sistema, así como de agricultura, ¿ok? Porque igual, o sea, vivir bajo tierra, sin luz solar, sin, no sé, sin plantíos, porque de hecho mandan algunas expediciones, ¿no? O sea, los pocos sobrevivientes se ve que viven en condiciones horribles. Se ven las primeras tomas en que están como en tipo jaulas y que hay como una garra, como la de Toy Story, no sé si recuerdan.
Sí, la garra.
Que va agarrando acá a voluntarios y pues ese güey, pues el Bruce Willis, ¿no? ¿Cómo se llama? Cole. Sí.
James Cole.
Bueno, pues lo agarran de voluntario y básicamente salir a la superficie a... Y de hecho ahí no lo tengo muy claro, o sea, ¿a qué suben?
Yo entendí que era como hacer ¿cómo se dice? Como muestreo, como que está buscando vida porque le piden como que agarre arañas, que agarre insectos. Ya me acuerdo por qué. Porque luego él mismo es seleccionado por este grupo de científicos como todo raro para viajar en el tiempo, ¿no? Para viajar al pasado e investigar el virus, o sea, y que desató todo. Y lo que le dicen es eso, ¿no? Que el chiste de que saliera a la superficie era que ellos observaran el poder de observación de él, o sea, que él era un buen observador.
Ah, ya, neta. Para que lo hayan elegido, ¿no? Y poder ir volver.
Sí, aunque está raro porque como que esa primera escena, o sea, está muy gracioso porque sale a la superficie, está todo nevado y tú piensas, ah, ya, o sea, es como el fin del mundo como estilo, ¿cómo se llama esta otra película? De El Expreso del Miedo, ¿no? Que es como que todo está cubierto de nieve, o sea, todo está congelado, pero también puede ser que solo sea invierno en Filadelfia, ¿no? Y coincidió que salió en invierno y que
ahí sin luz, la tierra
siga normal. Y solo, pues, no pueden salir por el virus, ¿no?
Que nos venimos al punto número 2. O sea, que es lo que se ha dicho muchas veces en esta pandemia de COVID. La naturaleza retoma su lugar. Porque de las primeras cosas que pasa... lo del león, ¿no? Y el oso, qué pedo.
Sí.
Exacto, sí. Qué bueno, ajá, ya. Al final parece que están ahí justo como un león y un oso. Es muy random, ¿no?
Sí. No, es como su hábitat natural, ¿no?
Que sea la fauna de por ahí.
Sí, para los que no han visto la peli, esto pasa porque, digamos que a la par en la que están descubriendo por qué se libera el virus, como que te hacen creer que hay todo este grupo de activistas ecologistas que son los que liberaron el virus, que es el ejército de los 12 monos, pero conforme avanza la peli, pues te das cuenta que es un engaño, ¿no? Es como toda una cortina de humo que todo el mundo creyó que fueron ellos, pero en realidad lo que ellos hicieron solamente fue liberar a los animales del zoológico. Y por eso esos animales siguen ahí 40 años después, lo cual sí está bien raro.
Sí, qué pedo. Pues en esta sección yo también quería sacar... Ah, perdón, Iram, adelante.
No, no te preocupes. No, digo que eso justo a mí me... Obviamente, guardando las justas... consideraciones, pero justo me recordó como las cosas que empezaban a sacar al inicio de esto del coronavirus, ¿no? Que los animales estaban regresando a las ciudades, y esto, supongo que es lo que decías.
Sí, güey.
¿No? Que en varias partes de, en varias ciudades, ¿no? Ponían así que hasta había memes ya de los cocodrilos así en el río.
Sí, de los bolillos acá en la Ciudad de México.
Los pinches delfines ahí.
Ay,
¿sí la neta o no?
Fue fake news.
En Venecia, ¿no?
Ajá.
Chale. No, sí, creo que... Pues ya no se sabe. Eso fue hace tantos años que ya no me acuerdo. Pero sí, a mí también... algo que me interesó de esta peli es como el tema de la salud mental. Y cómo vemos a este James Cole como tan mal así en la jaula, pero cómo también cuando regresa al pasado, pues también como que todos los temas están alrededor de si está bien o mal mentalmente, ¿no? O sea, porque de hecho de las primeras escenas, cuando regresa en el tiempo, pues va a un manicomio, ¿no? Entonces, un hospital psiquiátrico, de hecho es la forma correcta de llamarlo. Y entonces ahí está cañón, ¿no? Porque también como que te empiezan a meter en la peli como de cómo se te puede meter hacia la mente como ciertas ideas o ciertas, pues no sé, como que condiciones que de tus alrededores que pues al final afectan y juegan contigo. Y creo que el mensaje de toda esta peli que también te deja al final es si en realidad James Cole se empieza a creer que en realidad él no viajó en el tiempo, sino que al final sí ya empieza a creer que él está loco.
Sí, de hecho yo tengo dos comentarios al respecto. El primero es que el Terry Gilliam hizo eso a propósito. O sea, hizo toda la peli a propósito que pareciera que como incierto si sí de verdad había viajado o si no. Entonces como que hay muchas escenas paralelas, por ejemplo, cuando... O sea, el hecho de que sean los 5 científicos de Bata que son los que le dan el permiso de viajar en el tiempo, esa escena es paralela a la de los psicólogos que lo evalúan, ¿no? Que son 5.
¡Ah, Anita! Y hay otra escena cuando lo meten como una máquina de MRI sí, o... Ajá. ¿Cómo se llama?
Una resonancia magnética, ¿no?
Ajá. Eso es muy parecido a como él se imagina que viaja en el... Oye, ya me convenció. Creo que sí se lo imaginó.
A mí hacer la teoría, ¿no? Sí, exacto. Entonces como que él a propósito hizo todas esas escenas tan paralelas para que nadie pueda estar convencido de que fue uno u otro. Está chido. Bueno, pero mi otro comentario también es como de la parte de salud mental y cómo, pues no sé, o sea, él llega a este mundo, bueno, al pasado, ¿no? O al presente, o bueno, es confuso. Hasta él mismo dice, no, estoy en el pasado y debería de estar en el presente, no sé. Pero cuando llega 1990 y lo primero que pasa es que lo meten a la cárcel, ¿no? Cuando no lo entienden, ¿no? Lo golpean, lo violentan. Y luego solamente porque la psicóloga va y lo ve y habla con él y dice, bueno, tiene que venir aquí, pero también las condiciones de ese hospital pues están muy deplorables, ¿no? O sea, sí tratan a la gente muy mal, o sea, se ve que no hay como tratamientos, no sé, como diseñados para cada persona, sino que los tienen a todos ahí, no sé, como que... También parece como un poco un comentario a cómo es la salud mental también vista, ¿no? En nuestra sociedad y hasta en la actualidad. Y justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está... Bueno, y aquí en México también está toda esta crítica al sistema carcelario porque justamente un montón de personas que tienen problemas tal vez de adicciones o de salud mental y que a final de cuentas todo el presupuesto que había para atender esos problemas se ha ido en lugar de... centros y lugares y cosas comunitarias para atender estos problemas sociales, todo el presupuesto se ha ido a las cárceles y a la policía. ¿Y en dónde terminan estas personas? En las cárceles. Y son maltratadas, son violentadas, son aisladas, pasan mucho tiempo solas y eso empeora sus condiciones. Y eso, todo eso se refleja en la película también.
Oye, no, pues buen punto.
Y de hecho, como que esta parte que dices de que es del hospital psiquiátrico, ¿no? Que cómo se ve también. Creo que es algo que a lo largo de la película, como que todos los escenarios son como súper decadentes también, ¿no? O sea, no hay más que creo que la casa del papá este de Jeffrey, ¿no? Que es como una mansión acá súper fina. Creo que todos los demás escenarios como que son así, ¿no? Como sucios, como descuidados, como...
Anita.
A lo largo de la película siempre está ese tema, ¿no? Como lo... A pesar de que ya regresó al pasado, donde se supone que todavía no se iba todo al diablo, todo se ve como que mal.
Sí, cierto. Sí, sobre todo cuando hecho... está en Filadelfia, ¿no? Como yendo con los activistas y todos ellos.
Neta, y que de hecho el ayudante de... Pues de... ¿De ya, papá? Pues el que suelta el virus. A ver, aquí ya todo es spoiler, si ya lo deberían saber. Ah,
Esa advertencia debemos de ponerla al principio.
No, sí, pues para que la vean, ¿no? Pues el final al que suelta el virus, la neta es que, pues también por eso mismo, como que según lo estaba diciendo en todo momento, así de, no, que nuestro planeta ya está súper mal, ya está bien sucio, en cualquier momento se puede acabar, ¿a poco no, doctora? Cuando la doctora, está dando su conferencia, ¿no? De su nuevo libro, está Catherine Grayley, y pues sí, como que él, según ya ve como al mundo ya muriéndose.
Sí, o sea, para él los humanos son el virus, ¿no?
Bueno, ah, neta, pues sí.
De los que diría eso, siento.
Ajá, ese güey sería eso.
Ajá. Sí, porque creo que hasta sí llega a decir sobrepoblación en algún momento, no lo dudaría.
Ah, sí, la clásica. Que de hecho esa es otra peli de la que... Bueno, no, nada.
¿Qué? ¿Qué peli?
Nada, me acordé de una peli, de Infinity War. Que también estábamos diciendo con Iram que esa la podríamos hablar.
Ah, pues ya será próximamente.
Y pues, ¿qué más? ¿Cómo ven? ¿Quieren pasar a la segunda sección? Que sería, ¿cómo llegamos ahí?
Sí.
Espera, yo tenía algo más que decir.
Venga, bro.
Si se puede.
Obvio.
No, que justo también, hablando de Catherine y de la salud mental, dice una frase que... Ella la dice solamente hablando de la salud mental, pero creo que también toca un tema que es recurrente, que dice algo así como que la psiquiatría es la nueva religión, ¿no? Que ellos deciden quién está bien y quién está mal. Está
loco, sí, es cierto.
Está loco, ¿no? Y siento que es como, no solamente hablando de la salud mental, que sí es un problema, ¿no? Eso que dice, pero creo que en general como que los científicos o como que la ciencia tiene ese papel como en a lo largo de la película. Incluso los científicos como del futuro, ¿no? Como que ellos deciden a quién mandar, ellos deciden qué hacen, ellos deciden todo, ¿no? Y en el pasado los psiquiatras igual, ¿no? Ellos deciden, ah, pues este mono está diciendo puras locuras, entonces pues, está loco y hay que meterlo al hospital, ¿no? Así, punto.
Oye, sí, es cierto. De hecho, toda esa lectura es como algo muy relacionado a este filósofo, ¿no? A Foucault, Michel Foucault. Porque él tiene este libro famoso sobre prisiones, justamente, uh-huh. Donde habla de la historia de la prisión moderna y cómo pues, se ha vuelto un aparato, ¿no? de disciplina, de control de los cuerpos, y ligado a eso está como su teoría del discurso, ¿no? Y justamente lo que estás diciendo, Iram, es eso, ¿no? Que como dentro del discurso científico pues, se crea la figura, ¿no? del enfermo mental y qué entra dentro de eso, claro. Y qué no. Entonces sí, está cañón. O sea, como que hay un buen de lecturas, ¿no? Para esta peli.
Sí, la neta sí. Que respect.
Y también como que todas las frases de este... ¿Cómo se llama? Del Jeffrey, de Brad Pitt.
Ah, claro.
Ah, están buenísimas.
Tiene así como...
De Jeffrey Gines.
Es como un pre-Tyler Durden de Fight Club.
Sí, sí, sí.
Como sí, que sí. Se saca todas así de la sociedad y los que nos controlan y no sé qué.
Sí, también se echa una frase de que si compras eres un buen ciudadano, pero si no estás loco, ¿no? O algo así.
Ah, sí, neta. Y ahí como es cuando vienen como...
líneas así súper contra el consumismo, que ja, como que dentro de su locura dice varias que dices, ay.
Sí, neta, sí. Y que también ahí, o sea, bueno, dentro de eso también como que en algún momento dice como, güey, nosotros somos los monos, ¿no? Justamente. O sea, como que en el aspecto de... Ya dándole, pues, igual, como dice Raisa, como una lectura acá ya más ya cuando conectas todos los cables, pues sí, o sea, al final él solo era un mono de un experimento que tenían que mandar al pasado para que se generara el virus. Pero bueno, eso ya.
Es la siguiente sección.
Esa ya es
la
siguiente sección.
Sí.
Venga, pues ya me adelanté y pues vámonos a la sección 2. Y pues, que es la de. ¡Pum! ¿Cómo llegamos ahí?
No, pues vas, síguete.
Bueno, pues me sigo tendido. Ok, el virus. Pues o sea, en las películas de tiempo básicamente hay de dos. O estás en una, digamos, en una historia prescrita, inamovible.
Determinada,
o puedes volver al pasado y, digamos, cambiarlo y crear universos múltiples, ¿no? Entonces, esta es una de las series. Bueno, más bien, esta es una película.
¿Estabas pensando en Dark?
No. No, yo pensé en Avengers.
Ah, ok.
Yo me quedé con ese viaje. No, pero aquí, esta es una de las que no se puede mover. O sea, básicamente, el mensaje que nos dan, hasta donde vemos, es que es que pues este no está, pues no va a resolver lo del virus, ¿no? Sino que al revés, o sea, él causa el virus.
Pero eso, lo que está padre y lo que me gustó es que desde el principio de la peli eso se sabe, ¿no? O sea, los mismos científicos que lo mandan le dicen eso. Le dicen, tú no vas a poder cambiar las cosas, pero puedes aprender qué fue lo que lo causó para que ahorita sepamos cómo lidiar con él.
Sí, creo que eso es una de las cosas que pasan más desapercibidas. Pero sí, sí es cierto. O sea, al final todos saben que él no va a resolver que se acabe la pandemia, digamos.
Exacto. Pero yo creo que es algo que también pasa en todas esas películas, que uno siempre tiene ese deseo, ¿no? De decir, ay, que sí lo logre cambiar. Bueno, no sé, a mí me pasa.
Sí, pero justo como que nunca le mencionan ni él mismo tiene como... Bueno, él se pone como misión en algún momento hacerlo, pero en realidad nunca le dicen que tiene que detener el evento, ¿no? O sea, le dicen que tiene que juntar cosas. De hecho, la primera vez, cuando se come la araña,
ah,
se supone que le habían pedido que llevara una muestra, ¿no? Así
de, ah, sí.
Mal o algo.
Neta. Pero sí, o sea, es curioso ver cómo, pues, desde ahí, desde esa noche que se come la araña en el psiquiátrico, y se une con Jeffrey Goines y básicamente le da la idea a él que va... o sea, que se... Que,
pero de los 12 monos, ¿no? ¿O qué?
No, de que va a destruir la humanidad, ¿no?
Ah, bueno.
De que la humanidad se puede destruir, digamos.
Según yo, ahí es donde la peli te quiere hacer creer eso, ¿no? Como que te hace seguir ese caminito de que fue el Jeffrey con sus amigos ecologistas, activistas, los que causaron todo y que hicieron el ejército de los 12 monos.
Bueno, sí, neta, neta.
O sea, sí te dan dando esa impresión de que todas las cosas que le dice James Cole, Bruce Willis, van a causar eso, ¿no? Y tú dices, no, o sea, es que eso, él al viajar al pasado causó todo.
Pero, y a la vez sí, pero de otra forma.
Exacto, exacto. Pero yo quiero hablar de algo que todavía me sigue intrigando y que quisiera discutir con ustedes, que siento que es de cómo llegaron ahí, y que es como esta idea de que los científicos lo mandaron a propósito para que se desatara el virus, porque al final, en la última, la penúltima escena, porque la última es de él de chiquito viendo el cielo o algo así, en la penúltima sale como el malo, sí alcanza a subirse al avión justamente porque matan a Cole, y se sienta junto a la científica principal y se presentan y él dice, sí, soy aseguradora, trabajo en seguros.
Ah, sí, está chidísimo eso.
Ajá, entonces, o sea, yo lo que entendí es como que esa señora pues se volvió casi casi millonaria, ¿no? De todo lo que pasó del virus. O sea, a ella le convenía que se desatara el virus.
Por ser aseguradora. O sea, tú lo tomaste literal, como que ella sí trabaja en seguros.
Okay. Yo estaba pensando, pensé justo lo mismo que tú, pero luego dije, pero qué... Si se murieron todos, ¿qué vas a ganar de estar en seguros?
Exacto. Yo por eso quería hablar de esto con ustedes, porque luego dije, pero pues no le convendría si al final termina la humanidad bajo tierra y ella está ahí y no está como disfrutando de lo que ganaría. Pero entonces, a ver, ¿tú cómo la viste?
A ver, yo la neta, como lo vi, es que ella dice, yo estoy en... O sea, en inglés dice como... I'm in insurance, ¿no? O sea, como... No dice como trabajo en una aseguradora, sino dice como... Soy... O estoy en el rol de aseguradora, digamos. Entonces, según yo, ahí hay varias cosas. Porque si se fijan, le da la mano.
Ajá.
Entonces, lo que ella tenía que hacer era que el virus sí se desatara. Uh-huh. Y que básicamente él llegara a su destino. Y que toda la pandemia se desatara a nivel global para que justamente ella quedara en el poder junto con los otros 5 científicos en el futuro. Entonces, si digamos James Cole sí defendía bien la... O evitaba la pandemia, ella era el seguro para que realmente el virus sí se esparciera y en el futuro ella fuera la que esté en el poder. Porque si se fijan, como lo decía el Iram, ¿no? En el futuro los que rigen son ese grupo de científicos, son los que deciden todo. Entonces, como que ella tenía que asegurarse que James Cole sí recolectara información, pero que no detuviera la pandemia. Y entonces, cuando le da la mano, es para ella agarrar el virus en su propia mano y al volver al futuro, tener lo que querían, que era que una muestra del virus original para poder crear la vacuna, del virus no mutado. Ya está, esa es mi teoría. Porque ahora sí está, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven?
Pues no te la compro, eso sí, Porque ese cuate traía el virus como bien guardadito, ¿no? No, o sea, no es como que lo tuviera en la mano y lo estuviera esparciendo así. Porque si no, igual y se moriría antes de llegar a todos los lugares que quería llegar.
No, pero... Oye, ¿no Mike Graham se desconectó?
Nos fue el invitado, no, crisis
de internet. Venga, pues aquí resolviendo crisis, carnales.
Primera vez en un planeteando de película, perdemos a uno de los miembros.
Cuando estaba más emocionado yo en mi...
Ah, mira, y hablando de eso, nos acaba de escribir la diseñadora de Planeteando para saber qué número de episodios es este.
2000 años más tarde.
No manches, pues ¿dónde te perdimos? Yo estaba así súper entrado en la teoría.
Lo siento, mi computadora decidió morir.
Nah, no te preocupes.
No, pues ¿en qué te quedaste tú más bien?
¿Oíste mi teoría o qué onda?
Oí tu teoría de que la de los seguros quería, bueno, la científica quería asegurarse de que el virus sí se esparciera, ¿no?
Ajá, y cuando le da la mano es para que ella se infecte del virus. Bueno, no se infecte, sino que agarre una muestra en la palma de su mano del virus que el malo sacó cuando estaba pasando por seguridad del aeropuerto, que tuvo que, de hecho, sacar una muestra y abrirla.
Pero la abrió, o sea, él seguía agarrando el tubo y nada más se la acercó al señor porque quería que él la oliera, que la respirara.
Nah, pero sí la abrió bien.
Sí, pero quería que la respirara. O sea, no era como de la superficie, era de como vía aérea.
Pues yo diría que es como el coro. O sea, sí puede ser aérea y también en la superficie.
Ok. Pero yo digo, bueno, no sé si escuchaste esto, Irán, pero yo digo que no le convendría a ninguno de los dos que estuviera en sus manos, porque pues no, o sea, si se morían antes de llegar a los destinos, pues ya valía todo.
No, pero el 1% sobreviviente es porque era inmune.
Sí, pero ellos como... Bueno, ella sí podría saber que es inmune, pero él...
Sí, eso, él, o sea, él tiene que viajar a varias ciudades, ¿no? Porque le mencionan como todas las ciudades a las que va.
Ah, sí.
Y al principio de la película creo que justo dicen como que en esas ciudades fue donde empezó, ¿no?
Ajá.
Sí. Entonces él no sé, o sea, no sé cuánto tiempo tarde, porque tampoco explican como mucho qué pasa a las personas, ¿no? Que cuando se contagian. Pero pues sí tendría al menos que tener chance de viajar a todos esos lugares.
Creo que todos los vuelos estaban en el rango de una semana. Y creo que sí dicen que el tiempo de incubación, eso sí lo repiten creo como dos veces, que es una semana.
No, tú estás así.
No, neta. Esa es mi teoría.
Bueno, está bien. En esta ocasión yo no ni te la compro, pero tampoco la rechazo al 100%. La tengo que pensar.
También es parte de lo interesante de los finales así abiertos, ¿no? Que justo dices, pues estaría ahí para salvar a la humanidad o para asegurarse de que no se salve nadie o qué.
Ah, sí.
Y de hecho hay otra teoría, hablando de finales abiertos, en que Catherine, la investigadora, es en realidad la mamá de la futura científica que le da la mano. No sé, hay una teoría ahí rara, la neta no... Esa sí ya no la leí, la neta.
Sí, no, eso ya fue como, ¿qué? Y entonces por eso lo escoge él, porque es como su... El ex de su mamá, ¿ok?
No, bueno, sí, olvídenlo. Eso sí, no la trabajé bien.
Sí, no. No, pero yo como que en esto de cómo llegaron ahí, estaba pensando que... Bueno, y creo que ya hay varios artículos también escritos de eso, que pues encontró como un paralelo también entre lo que... La epidemia del SIDA, ¿no? Justamente, que es, pues sigue existiendo en nuestros días y que en ese entonces pues fue como, o sea, está en su auge, bueno, un poquito antes, unos años antes estuvo, ¿no? En su auge, y que justamente, pues, se sabe que el SIDA vino de, o sea, fue una mutación de monos a humanos, y que también fue una epidemia que, pues, 16 millones de personas han muerto de ella, y que, pues, justamente todo fue porque, o sea, se pudo haber controlado muy fácilmente, pero por el mismo gobierno, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, que negó rotundamente, que como que la
Que fuera un problema.
Ajá, lo señalizó como, o sea, le llamaban el virus gay, que lo cual era muy problemático. Uh-huh. O sea, todo eso, como que todas esas razones hicieron que, pues, se expandiera tanto, ¿no? Entonces, como que hay personas que también ven como muchos paralelos. Ay, ahora ya estoy bien ronca. Pero sí. Contribución. Sí.
A mí algo que me brincó mucho viéndola ahorita fue como hacer ese paralelismo justo. A lo mejor se ha hecho con otras enfermedades, como con el SIDA. Pero pensando ahorita en el coronavirus, decir, o sea, esa enfermedad de la película no es una enfermedad que arrasaba así con, pues, casi toda la población mundial, ¿no? Y esta enfermedad, la de ahorita, pues en realidad no es obviamente ni cerca de ese nivel de contagio, de ese nivel de letalidad, y aún así nos puso, o sea, cerró al mundo y paralizó todo, ¿no?
Neta.
O sea, somos súper, súper vulnerables a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no nos imaginábamos nadie en enero que íbamos a estar después así 6 meses con casi todo parado por una enfermedad, ¿no?
Neta. Sí, sí, sí. Como dices, o sea, no es que tenga una letalidad así de alta como la de la peli, ¿no? O sea, pero yo creo que, pues es que antes no te la creías, ¿no? O sea, como que, exacto, como dices, como que no sé cuál sea el porcentaje así como de letalidad de ahorita del COVID, pero sí, como que no es así, ay, eliminó acá 90% de la población, pero pues como que es la única manera en que te la creías antes, yo siento, o sea, como que de otra forma sí está cañón de imaginar lo que estamos viviendo.
Claro, pero ahorita sí, o sea, si lo piensas ya con el contexto de que está pasando realmente y dicen, ah, se está muriendo 10%, pues es bueno. O sea,
ajá, no, ya, está cerdo.
Cualquier sí. Por ciento, dices, ¿qué onda?
Sí, sí, ajá. Sí. Y bueno, de cómo llegamos ahí, yo también quería... Ah, bueno, creo que esto ya es de cómo lo resolvemos. Pero ¿quieren decir algo más en esta sección?
Estamos adelantando este capítulo.
Yo... También me pareció interesante que todo el tiempo se manejara como culpable al grupo este animalista, ¿no? Al ejército de los 12 monos.
Anita.
Que al final, pues en realidad, no. O sea, ellos neta sí solo querían liberar a unos animales, ¿no?
Sí, a mí eso me encantó, la verdad. O sea, porque si tú toda la película estás diciendo no, o sea, es
pinches
que...
Pinches güeyes.
Ajá, o sea, todo lo que está haciendo James solo está haciendo que el Jeffrey se vuelva más radical y le está dando ideas para el ejército de los 12 monos y ves los grafitis y ves todo y al final es como, ah, solo liberaron a los animales del zoológico. Pero sí... Pero eso me hace pensar porque en UC Davis, donde estudiamos, donde vivimos, bueno, ahí ya no, ahí está el centro de primates, creo que es el más...
El más odiado por PETA.
Ah, no, iba a decir como uno de los más prestigiosos, ¿no? De Estados Unidos en términos de ¿también? Investigación primatológica, pero también es justamente uno de los más odiados por todos estos grupos, justamente por, pues, por los experimentos, ¿no? Que ahí se hacen y... Creo que hasta hace poco... ¿Así que? ¿Qué pasó?
No, que los liberen, digo.
No, ahí próximamente el ejército de los 12 monos en Davis. No, pero sí, o sea, justamente hace poquito creo que los demandaron porque por ley tienen que liberar todos los videos de lo que pasa adentro y creo que como en... Si fue en enero de este año, ya no sé en qué año estamos. Pero sí, hace poco los demandaron porque... pidieron videos de los monos y solo los mandaron todos editados.
No, man.
Entonces como que sí se sospecha de que, pues, obviamente ahí hay algo.
No, y luego de hecho conocimos a una chava en una fiesta que trabaja ahí en el Primate Center. Y la neta que, pues sí está cañón porque nos dijo, no, sí, yo trabajo ahí en el Primate Center, quién sabe qué. Pero...
futuro y no sé qué.
No, y dice, pero pues luego hay gente ahí que ya nos odia, que creen que los animales también tienen derechos y así. Entonces, oh, pues...
Así. Ajá, sí, lo decía toda enojada.
Ajá, lo decía, ay, no, es que luego gente bien rara y que cree que los animales tienen derechos.
¡Ah, se mamó!
Nuestra amiga Chio, pues de hecho por eso conocimos a esta otra chava, y ella estudia como todas las moléculas relacionadas... Bueno,
con la felicidad, digamos.
Con la felicidad y cómo eso pues afecta a personas con autismo, ¿no? Cómo podría ayudar en tratamientos para personas que quisieran tener un tratamiento, porque obviamente no todos lo
quieren. Pero los experimentos que hace no son invasivos.
Exacto, ¿no? O sea, en el caso de ella, los experimentos son como de comportamiento, ¿no? Y usan monos que, no sé, antes estuvieron en zoológicos y llegan ahí y hacen que tengan, digamos, una vida más digna, ¿no? En lugar de matarlos directamente o algo así. Pero, pues, sí es problemático también que haya otros monos donde sí les estén inyectando cosas de verdad así.
Pues muy cierto. Pues voy a pasar a la tercera sección y ahí pueden colar más cosas si quieren. Vamos. Pues la tercera sección es cómo... Ah, espérense. La tercera sección es... Es que no podía faltar el efecto. ¿Cómo lo resolvemos?
No sé, o sea, es que el problema...
¿A nosotros o en la peli?
Ajá. O sea, el problema de la peli es esto, ¿no? Que tiene esta visión determinista, ¿no? Del tiempo. Entonces, en realidad no hay una solución que... O sea, no podría proponer como que se detenga todo desde antes, justamente por eso, ¿no? Porque ya te ponen como que todo va a pasar así.
Pues sí, para mí un buen plan sí fue el que tuvieran, o sea, ya, aunque sean malévolos y todo, o sea...
¿El ejército?
El que tuvieran los científicos, científicos ya del mundo postapocalíptico, que es como decir, pues mira, o sea, ya estamos en el poder, ya somos bien poquitos, pues ya el Chile nada más hay que ir por ya la vacuna y ya otra vez... repoblamos la tierra. O sea, es una solución muy mala y no la apoyo. pero tienen una solución. O sea, solo se me hace que su plan para ellos funciona.
Ah, bueno, sí.
Para ellos.
O sea, además su sociedad está horrible. Dependen de literalmente llevar de voluntarios, entre comillas, a un buen de prisioneros, ¿no? Que están ahí sufriendo.
Sí, qué pedo.
Sí. Es que... Yo no sé qué tan bien estuvo eso. O sea, estuvo bien para el grupo de científicos, ¿no? O sea, para la gente en el poder estuvo chido.
Ajá.
Porque pues tienes ahí a los que sobrevivieron que podemos agarrar. Porque aparte sí viven como en una cosa onda Big Brother, ¿no? Así que los están viendo todo el tiempo y está la garra esta que dice Raisa. Entonces, pues sí, a ti como élite, digamos, de esa sociedad postapocalíptica, pues sí está chido, ¿no? Agarren a los pobres que quedaron por ahí, mándenlos y si se mueren, pues agarran a otro y lo mandan también.
Simón. De hecho, hay un paralelismo muy chido en la propia peli, que no sé si se acuerdan que hay una subtrama ahí, muy subtrama, de un niño que se mete a un...
Ah, sí, sí, sí.
A un pozo, y entonces lo están buscando durante semanas y mandan a un mono a buscar a ese niño. Entonces ahí hay un paralelismo de cómo el mono es James Cole, que lo mandan a su misión. Y si se fijan, cuando están en la casa del millonario, del que gana el premio Nobel, están viendo la noticia del mono que va a bajar con un sándwich. Y uno de los millonarios dice así como, ah, te apuesto a que ese mono se va a comer ese sándwich antes de que encuentre al niño, cuando esté bajando por ahí. Y es como un paralelismo, ¿no? O sea, de que todos los voluntarios pues, son como monos que los mandan. Pues justamente afuera o al pasado. Y como James Cole, o sea, como que al final se come el sándwich, que era, se le olvida su misión y se come el sándwich de decir, neta, yo ya prefiero quedarme aquí contigo, vamos a huir, vámonos a otro mundo. Entonces como que él se queda dentro de su misión, se enamora del propio pasado, de algo inexistente. Y pues se olvida de su misión y se come el sándwich. Pues ahí lo tiene.
¡Oh, wow!
Ese es otro acá muy cañón.
No, pero, o sea, hay otro nivel de eso. Porque toda la historia del niño resulta de que era falsa, ¿no? Que el niño se escondió en un establo. Y todos esos esfuerzos fueron para nada, ¿no? Todo era una broma de él y sus amigos.
Que lo mismo.
Ajá, exacto. O sea, tal vez también es el mensaje de la película queriéndonos decir que nada de eso fue real.
O que mandar al mono no tenía caso, ¿no?
Ajá. Pues sí, hay muchas interpretaciones.
Oye, ¿qué obra maestra, eh? Ya me estoy dando cuenta.
Sí, es muy buena.
Sí, te da para pensar un buen... por cierto, eso del niño pasa en Los Simpsons, ¿no?
¿Neta?
Hablando de que Los Simpsons siempre dicen cosas, eso del niño es un capítulo de Los Simpsons, ¿no?
No, ma, no sabía.
No sé.
Pues ya ahí a ver, audiencia, tuiteanos y...
Sí, fue.
Confirmen.
Sí. Yo dije, si Ale estuviera aquí, en honor a Ale que hoy no está, su solución sería, pues yo me mato.
Sí, sí, diría, no, pues ya de vivir ahí todo culero, ahí todo encerrado.
Sí.
Neta.
Entonces, saludos, ya, esa es mi solución.
Pues sí, yo no tengo. O sea, ya hablando en la vida real, pues sí espero que...
Que haya una vacuna.
Que, o sea, que la vacuna, pues del COVID llegue, no como en la peli, que más de 40 años y pues no. Pero pues fuera de eso creo que sí, que me quedo con un poco con el mensaje de, pues de la salud mental, ¿no? O sea, como que justamente el estar encerrados, pues ya todo nos ha cambiado el chip, pero pues sí, tratando de, pues de apreciar esos pequeños momentos, ¿no? De ver el sol, de pues, platicar con los compas, aunque sea a través de estos medios, pues es chido y es algo necesario que tenemos que aprender a ser diferente. Pues bueno, hay mi solución. ¿Y tú, Iram, alguna... ¿Tienes alguna solución?
Tantito antes de decir... Bueno, de decir si tengo solución, que creo que no tengo. pero me quedé pensando en esto, o sea, haciendo de nuevo el paralelismo con el coronavirus. La solución que ellos tienen, como que sí, justo, pues ahorita nosotros queremos que haya vacuna, ¿no? Que haya tratamiento, que haya solución, digamos, por esa vía como científica. Pero la solución que ellos tienen es, o sea, sí es enfocada a eso, pero es rompiendo como con todo tipo de ética, ¿no? O sea, es vamos a agarrar a la gente como conejillos de indias para mandarlos a la superficie o al pasado o lo que sea. No nos importa porque se supone que nuestra meta final es algo más importante, ¿no? Y que justo pues ahorita recuerdo, por ejemplo, que ha llegado a haber noticias como de que es que Rusia quiere hacer la vacuna, pero sin pasar por no sé qué fase del proceso, ¿no? Uh-huh. Como bueno, pues como lo que queremos es que haya cura, pues no nos importa brincarnos una parte que a lo mejor puede crear problemas para alguien.
Ah, buen punto, güey.
Claro, sí. Incluso desde la parte de las medidas, ¿no? O sea, el hecho de que como que dijera, no, o sea, preferimos que se reabra la economía y que se mantenga en lugar de tener cuestiones más estrictas para que pase más rápido también.
Sí, 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 y justo, no sé, también digo, no, tampoco voy a opinar porque no soy epidemiólogo tanto, pero por ejemplo, que pues son en Europa, ¿no? Que están teniendo tantos rebrotes tan fuertes y justo fue como una decisión que sí es del gobierno, ¿no? Tanto el cerrar como el reabrir, ¿no? Las cosas, que es justo, se supone que pensando en la economía y tal, pero pues que al final sí tienes que hacer ese balance entre, bueno, puede que se enfermen algunas personas, pero puede que así la economía se reactive, ¿no? Está difícil.
Sí, creo que esa es una de las... Ahora sí que tú como economista... no, pues sí, o sea, esa es una de las cosas en las que... Pues también a veces... O sea, yo no sé tú cómo lo veas. Porque sí, o sea, es difícil. Y... Como que de las cosas que me he puesto a pensar yo últimamente... He estado aprendiendo cosas de economía. O sea, es que no siempre tienes que usar como igual las herramientas económicas para tomar decisiones, ¿no? O sea, como que sí es una herramienta muy chida, pero, o sea, como que igual va a haber situaciones en las que, pues igual no sea la indicada, ¿no? O no sé. No sé, güey. ¿Tú cómo ves este aspecto de, pues, para reactivar la economía, no sé, sacrificar algo de salud, cosas así?
Pues no sé, yo creo que por ejemplo algo que ha sido un reclamo muy válido en México es la falta de apoyos como, digamos así, en dinero de parte del gobierno, ¿no? Que cosas que hicieron en otros países de, bueno, que la gente mejor que no salga, o sea, ¿para qué hacemos que salgan, aunque sea a trabajar porque lo necesitan, cuando podríamos estarles dando una suma mensual o algún tipo de apoyo de esa manera que evite las salidas, ¿no? Entonces, sí es cierto que estás en teoría diciendo, bueno, vamos a ver por la economía permitiendo las reaperturas progresivas y todo, pero implícitamente también lo que estás haciendo es, bueno, pues si tienen que salir, salgan y a ver cómo les va, ¿no?
Ya, sí, está cañón.
Sí, así dije. No, pues estoy de acuerdo. Y también eso me hizo, bueno, me hizo pensar un poco también en cómo en la película, pues al final de cuentas todo se propaga por avión, ¿no? Y
Anita.
cómo también justamente cuando empezó pues todo lo del coronavirus, pues varios países sí decidieron cerrar sus fronteras y mantenerlas cerradas mucho tiempo. Y eso también
Claro.
les ayudó, ¿no? En cierto modo.
Pues ahí lo tienen. Bueno, entonces tiene solución, bro.
Tengo solución. No, pues si yo viviera en esas épocas, creo que tampoco tendría solución.
¿En
Yo
cuál es?
sería uno de los
¿2035,
voluntarios.
90, 96?
Sí, güey, te vuelves la élite ya, la verga. Nada, no es cierto. Pues ahí lo tienen, amigos. Déjenos sus comments, ¿no? ¿Alguna reflexión final que quieran hacer?
Ah, ¿nosotros? Ay, no
Pues yo
sé.
digo,
A
¿no?
los de los comments.
Todos, todos. No, de hecho es momento de las
Exacto,
preguntas.
ya nos está cambiando todo aquí.
No, espérense, sí, es que viene el momento de las preguntas ráfaga. A continuación, yo les voy a hacer una pregunta, hipotética, y tienen tiempo para responderla, ¿no? Pero tiempo limitado. Básicamente es lo primero que se les venga a la mente. Y la pregunta es la siguiente. A ver, aguanten, ¿eh? Es que estoy pensando en alguna. No más. Ah, ya. Si ustedes los eligieran como voluntarios y los mandaran al pasado, y la única forma de escaparse sería sacarse todos los dientes por su propia cuenta, ustedes mismos, con una pinza, ¿lo harían con tal de quedarse en el pasado o seguirían su misión? Porque ya ven que según nos rastrean con los dientes en la peli.
¡Ah, se mamó!
La neta.
Estuvo muy cañona tu pregunta. No, pues yo no. O sea,
Neta.
no. Pues porque justamente, bueno, hipotéticamente ya vi esta peli y ya sé que no puedo cambiar nada.
O sea, seguirías a la merced
Ajá,
de los
pero
científicos.
no
Ok.
sé, ya.
Tú irán.
O mejor me mato. Saludos, Ale.
Pues yo creo que yo lo intentaría, pero no puedo prometer que no me desmayaría al primer diente sacado.
Es que también para saber cuál, ¿no? O sea, como que para saber en cuál de todos, como que.
Todos.
Ah,
Nah,
sí, como que nada más fue de, no, está en el diente y ya sé cuál. Ah,
Ajá.
sí, ya sé cuál.
Ah, ya me saqué uno
Me quito
ya.
estos tres a ver si pegan, ¿no?
O sea, pero tú dijiste todos los dientes.
Pues
Por
sí, dije
eso.
todos, pero pues ya ahorita viéndolo bien, ya se me hizo muy,
Sí,
muy loco. Yo me sacaría
te desmayarías del
unos
dolor,
dos.
¿no?
Bueno, iría con un
Como en la
dentista.
película de Náufrago, cuando
Ah, con el
se saca la muela
patín
con un patín y se
de hielo,
desmaya.
ajá. No.
Ay,
¿Has visto
¿neta?
Náufrago?
No vi Náufrago.
No, uy, para tenemos que verla para
No.
planeteando la película. Pero sí, se lo saca con un patín de hielo.
Ay, no más.
Ajá.
Ya hasta me dolió. No, sí, olvídenlo. Yo también ya mejor me mato. Nah, no es cierto. Pues gracias. Ahora sí que. Gracias por venir, Irán. Muy buena peli. Gracias por hacerme verla, que yo no la había visto. Y pues algún mensaje aquí que quieras dejar a los planetarios.
A ustedes por invitarme. Ya no me dijiste si te gustó, así
Ah,
con
neta.
honestidad, me gustó o no me gustó.
Ya de sentimientos, sí, me gustó
Manita
mucho.
arriba,
Me
manita
encantó.
abajo.
5 estrellas, me gustó mucho.
Ah, qué chido.
Perfecto, perfecto.
No, pues muchas gracias por venir, Iram. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quieres que te encuentre?
No, no me encuentran, amigos. No, no es
Ah,
cierto. Pues tengo mi Twitter, que es creo que lo único que uso ya. Es arroba señor espanto, SR espanto. Y no utilizo otras redes sociales por ahora.
ah,
Ah, pues
va,
va.
gracias. Sí, pues ahí, por ahí te estaremos pues etiquetando, ¿no? Y todo, y pues por ahí háblenos. Y pues, dejen, pongo el outro acá, mamalón.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias sobre todo a nuestros Patreons que mes con mes nos apoyan y hacen posible este proyecto. Y si ustedes quieren ser Patreons, pueden hacerlo en www.patreon.com/planeteando.
Y muchas gracias a Omar Aguilera, que edita los podcasts de Planeteando de Película. Y gracias al Sintesaurio, así como dinosaurio, pero sintetizador, que nos hizo los tunes de Estudios Planeteando Presenta. Gracias, Pablito. Y pues saludos a todos. Esto fue Planeteando de Película. Y gracias, Iram. Adiós.
Gracias a ustedes. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.